Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que ya empezamos a ir en camiseta en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae las principales noticias, curiosidades y comentarios del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. ¿Cómo estamos, Jorge?
¿Qué tal? Muy bien. Y otro domingo más, después de una semana un poco de parón, aquí estamos de vuelta.
Hablaremos de eso y también don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Bien, desde que dejamos de estar en Asturias o en Galicia, aquí en Alicante, con todas las lluvias, pues ahora parece que ya hace mejor clima y ya estamos, ya, bueno, ya es reconocible Alicante como tal. Desde luego esta primavera de la maridera.
Hasta el jueves de la semana pasada estuvimos con lluvia, hemos tenido alguna puntual esta misma semana y luego sí que es cierto que menos mal que el fin de semana pasado del viernes al domingo en Altea nos hizo buen tiempo, que si no, a ver qué cara pones tú a los invitados. Yo ya he hablado largo y tendido de Series Nostrum, pero don Carlos y Jorge me acompañaron el fin de semana, así contar un poquito la experiencia. Don Carlos, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué te pareció?
Muy bien, muy bien, muy agradable, muy bonito, además ver a la gente, la serie, a los guionistas, a los productores y tal, y ver que son gente tan, tan encantadora, tan, tan... Vamos, tan, iba a decir humilde en el buen sentido, es decir, en el sentido de fraternales, de agradables, ¿no? Fue un fin de semana magnífico. Y luego Altea es una ciudad maravillosa, que da gusto verla y estar allí.
Jorge, más allá de que comimos mal, ¿qué te pareció la cosa?
Muy bien, muy bien. Ya cuando la primera semana fue, el fin de semana ya estuvo muy, muy bien, y el segundo fin de semana, pues no sé si decir incluso mejor, que mira que era complicado. Creo que al final los encuentros salieron muy bien, tanto las charlas más de parte de creadores y demás estuvieron muy bien, pero también las de tipo técnico a mí me interesaron un montón. Y luego, pues al final también el ambiente tan acogedor de Altea y sus gentes, pues bueno, una de 10, un fisana de 10, muy, muy bien. Yo creo que un cartel de lujo, las charlas merecen mucho, mucho la pena. Estoy dando la brasa a todos mis amigos y a todo el mundo. Si tenéis que ver la charla de Bob Pop, la de Hit y la de Crematorio, que os va a encantar. Y nada, con muchas ganas del año que viene a repetir, a ver qué tal sale de cosas y cuando podéis empezar a decir cosas. Pero muy bien, súper contento. Un poco agotado, aunque tú un poco más, pero muy, muy, muy contento de haber podido echar un cable.
Yo, por cerrar, simplemente dar las gracias a toda la gente que se desplazó para acudir con nosotros en los encuentros y para estar con nosotros allí, y que la verdad es que te lo pasamos muy bien. Como decía Jorge, tenéis absolutamente todo grabado en seriesnostrum.com o directamente en el canal de YouTube de Fuera de Series, que lo retransmitimos todos a través de allí, lo podéis escuchar absolutamente todo. Y nada, la verdad es que yo me reuní de nuevo con el Ayuntamiento de Altea esta misma semana porque tenía muchísimas ganas de verlo y de comentarlo, así que tenemos noticias. Yo creo que dentro de nada tendremos ya posibilidades para hacerlo. Y además nuestro esfuerzo este próximo año no va a ser solamente tener el festival, sino tener actividades durante todo el curso, que tengamos a la puerta de septiembre y alguna cosita para hacerlo. Como os digo, lo tenéis todo en youtube.com/fuera de series, verlo, comentarlo y ya está. Jorge, vamos ya empezamos con nuestro repaso y un triste obituario porque hemos tenido bastante fallecimiento esta semana directamente del mundo de las series y colateralmente dos titanes del mundo del cómic cuyos obra desde luego se traslada a día de hoy también al audiovisual.
Sí, da igual. En el apartado de actores tenemos dos personas a las que damos el último adiós. Mike Haggerty, un actor que ahora mismo estaba triunfando en la comedia HBO en Somebody's Somewhere, y que mucha gente recordará de su papel en Friends por el vecino. Friends. Era el señor Trigger, ¿no? Trigger, y también incluso en Seinfeld también tuvo un papel. Bueno, también ha tenido una barbaridad de apariciones en un montón de series de televisión distinta. Fallecía él hace unos días, 67 años, y una pena porque todavía tenía mucho que dejar por delante, y especialmente con Somebody Somewhere estaba recibiendo muy, muy buenas críticas y muchísimas alabo. Y luego Kenneth Wells, un actor súper conocido en Canadá. El papel más conocido suyo fuera de una gran producción fue en Twin Peaks, el que hizo la agente de FBI Windom Earl. Pero bueno, en el caso de Canadá tiene hasta 200 interpretaciones registradas en su haber. También se dejó caer por bastantes sitcoms y bastantes procedimentales de Estados Unidos. Y incluso tuvo algún que otro cameo en Cocodrilo Dundee 2, incluso en The Twilight Zone, pero Expediente X, The Orden, un montón. Otro, un gran coloso de la actuación en especialmente en Canadá, que nos dejaba a los 80 años. Y luego lo que comentabas, dos gigantes de la pequeña viñeta. Por un lado, Neal Adams, que cuando falleció lo que más se le dio a conocer fue sobre todo ese pequeño número en el cual hace un combate de boxeo entre Superman y Mohamed Ali, un Superman que en un momento dado deja sus poderes a un lado y tiene esa pelea con Mohamed Ali y con un cierre súper bonito y bastante rompedor para la época, pero sobre todo fue el encargado de darle ese tono oscuro que quizás ha ido cabeza más en el caso de Batman después de la época más flower power, más florida de la serie de televisión. Buena parte del Batman que vemos hoy en día es él, incluso algún otro personaje, como por ejemplo Ra's al Ghul, que es el gran villano de la trilogía de Nolan, lo creó él en su momento. Y luego, este fue hace unas semanas, y ayer mismo conocimos el de George Pérez, otro tipo que ha estado en muchísimos procesos importantes creativos, tanto de Marvel como especialmente de DC. De hecho, desde DC, buena parte de la ruptura grande del cambio grande que subió DC en los 80 fue el artífice. Y bueno, le podéis leer en muchísimos números, tanto Los Vengadores como de la Justicia, y una barbaridad de cómics. Y bueno, pues una semana negra especialmente para el mundo del cómic.
Sí, la verdad es que dos titanes absolutos. Kevin Smith en el último programa hablaba de la relación que tenía con Neal Adams y cómo era alguien que acogía muchísimo, que apoyó a muchísima gente de la industria de los últimos 30 años. Y George Pérez, otro, pues eso, titán absoluto y alguien muy responsable de la actualidad que tenemos del mundo de lo cómic como tierra fértil a la hora de leer y sobre todo, y por la importancia que tiene la cultura popular, como tierra fértil para las adaptaciones audiovisuales en los últimos tiempos. Vamos ya con proyectos por las distintas cadenas y cosas. Don Carlos, empezamos con Apple TV Plus, que no uno, sino dos. Ya sabemos que Apple siempre son las noticias a pares. La primera, una adaptación alucinante, me ha parecido esto, una adaptación del Príncipe de las Mareas.
El Príncipe de las Mareas es el último largometraje que va a ser objeto de un spin-off televisivo. La película de Nick Nolte y Barbara Streisand, que además también fue directora de la propia película, que contaba pues, la historia de un psiquiatra de Nueva York que trataba a una mujer y hablaba con su hermano gemelo. Era un pasado turbulento y, bueno, fue un drama que luego al final acababa de hacer, pero vamos, fue una interpretación sensacional. Pues, basada en un libro de Pat Conroy, pues Sony, en Columbia Pictures, estrenó la película, pues va a realizar un spin-off de la película. Veremos a ver, yo como para muchos episodios, no sé qué es lo que harán, porque luego la película fue mucha tonta, ya veremos a ver. Y luego, pues, Nikolaj Coster será el protagonista masculino, junto a Jennifer Garner, de Lo último que me dijo. Una serie basada en la novela Superventas de Laura Dane, en la que una mujer entabla una relación inesperada con una hijastra suya de 16 años, mientras busca el porqué de la desaparición de su marido. Sí. Ha sido producida para Apple. Y bueno, recordar que Lannister fue nominado para el Emmy por el último programa y bueno, pues tiene buena pinta.
Sí, es una producción que viene de Eternal Sunshine, que es la productora que tiene, ahí se me ha ido ahora, la de The Morning Show, la protagonista de The Morning Show. Ah, señor, qué desastre.
Ahí dices, sí. ¿Será posible?
No, Jennifer Aniston, no, dice Reese Witherspoon.
No, la decía Lorena de fondo.
que ha, bueno, de hecho estaba a punto de venderse y estaba valorada en $1,000 millones aportualmente la productora, porque había entrado accionistas pequeños y cosas por el estilo. Así que dos proyectos con nombres propios. Luego hablaremos un poquito de Juego de Tronos, que tenemos ya el avance de La Casa del Dragón y pondremos en el tráiler el mismo. Jorge, vamos con HBO Max.
Pues HBO, el que nos anuncia en este caso, el tiran un poquito el cable de Henry Winkler, que bueno, que viene acompañado del éxito de Barry, que de hecho hace nada se ha hecho la tercera temporada. Y lo curioso de la noticia es que va a trabajar con su hijo, con Max Winkler, aunque en este caso no van a estar los dos en la escena. Lo que van a hacer es, parece que sí que Henry Winkler puede ser que protagonice la serie, pero Max Winkler va a ser el que director, al menos del piloto, de una miniserie basada en la caída de, si no me equivoco, se llama King Rex, el título, la caída de un mafioso, y lo curioso es que estaba basado en un artículo. Es una cosa muy 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 curiosa, que en un artículo de no sé si debe ser una revista que se llama Texas Monthly de noviembre del año 80, que cuenta un poco la caída a través de una investigación del FBI y también de la hacienda estadounidense, curioso, de un gángster. Y bueno, de una pinta. El Max Winkler, lo más reciente que ha hecho ha sido Jungleland con Charlie Hunnam. Y bueno, veremos a ver, todavía no tenemos fecha, no tenemos nada, pero bueno, sí que parece que este proyecto tira para adelante.
Sí, lo de coger cosas a partir de artículos es algo que recientemente ha ocurrido, ya no solamente las novelas. Inventando a Ana, por ejemplo, fue realmente una investigación periodística a partir de artículos, y no recuerdo cuál más, pero también otra reciente que también adaptaba un artículo que había salido en The Atlantic o alguna de las grandes publicaciones, o New Yorker, de las grandes publicaciones americanas. Es algo que últimamente también se está haciendo bastante. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que tenemos pendiente de estreno Rapa la semana, dentro de dos semanas, pero tenemos otro gran proyecto de cara a finales de año, primero del año que viene.
Sí, con los Javis, con los dos en los dos guionistas, bueno, hasta ahora abandonan por fin un poco la tarea de producción con Card y cosas que llevan en sus últimos tiempos, y se vuelven a meter en una sala de guionistas para crear una nueva serie para Movistar Plus, La Mesías. El proyecto llegará seguramente en el 2023, si todo va bien, y ellos lo describen como un drama familiar casi apocalíptico sobre la fe. El vídeo viral de un grupo de música de pop, pero cristianos, que son cinco hermanas, impacta en la vida de Enrique, un hombre atormentado por infancia, que fue marcada por el fanatismo religioso de su madre. Los demonios saltan a la palestra después de ver ese video viral y dice que es un thriller familiar que habla de la superación del trauma, de la fe como herramienta para llenar el vacío y del arte como única vía del escape de terror, mezclando varios géneros. Yo creo que falta la más Alex de la iglesia y ya está, pero bueno.
Vamos con Netflix, Jorge, que poco a poco se van quitando la parte de la semana trágica. Hay muchísimo movimiento interno, pero también hay renovaciones, confirmaciones, cancelaciones, un poquito de todo. No son todas las noticias de Netflix, había muchas más, pero al final hemos seleccionado dos. Sí.
Está claro que han dicho, hay que ponerse las pilas y empezar que la gente hable no solo, pero que hable un poco bien, porque la cosa se
ve
fea. Bueno, lo primero es una sección de fuerza, y es que la apertura de una oficina, parece una oficina muy 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 pequeña y muy hay como decir muy humilde y muy chiquita en Roma, o sea, la foto que viene, madre mía, el edificio que parece que han escogido, sí, algo, creo que el coliseo igual es que se les queda pequeño. 70 personas empleadas en la oficina que ha abierto en Roma, 13 proyectos anunciados entre series, películas, series de animación, algunas con título, otras sin título, otras con guión, otras sin guión, pero ahí Red Hastings fue ahí con toda la plana mayor de Netflix en Europa, a sacar pecho en una rueda de prensa con 200 periodistas y no sé cuántos más acreditados. Es decir, imagino que además tenía la gente muchas ganas de preguntar y decir cosas, pero bueno, una exhibición de fuerza y bueno, sacando pecho de que él está encantado con Roma. Curiosamente, Jeff Hastings estuvo, no sé si cuando estaba viviendo en Roma, parece que su familia que se desplazó allí cuando él justo recibió el encargo de reconvertir Netflix en lo que es hoy en día. Tesando dijo ya lo del DVD, esto está muerto, hay que pegar el salto. Y bueno, pues eso, exhibición de fuerza, que es lo que tocaba sacar. De todos los proyectos, que hay un buen montón, el que más me llama la atención y además el que más destacan, sobre todo en la nota de prensa en Deadline, es una serie basada en el gato pardo, que es una cosa muy bastante atrevida, pero que puede, si sabe funcionar bien, se ve que funciona.
Una,
luego,
una película, la de Visconti, sí, fue impresionante.
Pues sí, por eso mismo, es el que está
Barbara Caster, no me acuerdo que la actriz, pero impresionante la película.
un montón de eso, tanto films como series ficción, y imagino que en breve saldrán. Bueno, una manera también, quizás una vía que no, que ha pensado, el empezar a trabajar muy con títulos locales por país, para intentar un poco remontar en estos países, o intentar crear la industria. A ver qué tal sale.
Es la gran ventaja de la agenda competitiva, es decir, desde Narcos, pasando por Elite y La Casa de Papel y terminando por El Juego de Calamar, realmente lo único que no han podido competir el resto de las plataformas a día de hoy es la producción internacional fuera del Hollywood de Inglaterra, si queréis añadirlo, que sigue teniendo Netflix y que tiene, ahí sí que les llevan a día de hoy 3, 4, 5 años de ventaja. Recordemos Paramount Plus, que luego hablaremos, la cantidad de proyectos que tiene recientemente europeo, Disney ya ha empezado a producir aquí en España, pero es lo que quizás tienen ellos más establecido. Y es cierto que de Italia han venido cosas puntuales o fusiones o cosas que han tenido recompradas, pero no esta producción como han tenido hasta el día de hoy.
También tenemos un anuncio, una serie nueva, en este caso Uncouple, con el Patrick de protagonista. Parece que es medio comedia, medio dramedia. Bueno, la premisa es que es una persona, el Neil Patrick tiene una vida perfecta y de la noche a la mañana su marido le dice que se larga y tiene que lidiar con el hecho de que se ha quedado sin pareja y que tal cual lo voy a leer tal cual es un cuarentón gay teniendo que soltero en Nueva York y con todo lo que yo conlleva. A ver qué tal, pero bueno, imagino que solo el hecho de la presencia de Neil Patrick Harris ya le da más que empaque a este proyecto. Luego otro anuncio que este me ha llamado mucho, mucho la atención es Cobra Kai. La quinta temporada se adelanta, tradicionalmente estaba siendo siempre o bien en Nochevieja o bien en Año Nuevo cuando se emitía la temporada completa, y esta vez lo adelantan al 9 de septiembre, es decir, que vamos a tener dos temporadas de Cobra Kai este año. Continúa la historia con el papel del personaje de Silver, que ya apareció en esta última temporada, que va a coger mucho, mucho, mucho peso, y sobre todo lo que queda un poquito en el aire, y hay algunos pellizcos de que puede ser verdad, es que es muy posible que Hilary Swank, recordáis, fue la que hizo, después del parón de las películas de Karate Kid, la que hizo como si fuera una nueva generación de Karate Kid. Y además yo creo que debió ser los últimos papeles de Pat Morita en vida. Ella era la siguiente de Karate Kid, y bueno, yo creo que si lo consiguen, si se confirma, sería como ya cerrar el círculo del todo a todo este homenaje a Karate Kid. A ver qué tal, a ver si lo dejan caer, aunque yo creo, viendo las temporadas anteriores, que nunca dejaban tan claro el que parecían esta gente, no creo que lo vayan a dejar, lo vayan a comentar.
La serie de Neil Patrick Harris llega el 29 de julio. Tenéis el tráiler en los enlaces en las notas, que como siempre la tenéis en fueradeseries.com. Y luego otra cosa que se me ha olvidado ponerla, pero ahora conforme está diciendo Jorge, la quería comentar, es los creadores de Cobra Kai tienen otro proyecto para Netflix. Era un proyecto que habían llevado previamente a TBS. TBS se anunció la semana pasada que, igual que TNT, van a cerrar toda la factoría de ficción, van a cerrar todos los proyectos de ficción, que en su momento le dieron muy buenas noticias, especialmente a TNT, que durante mucho tiempo fue la cadena de cable más vista, sobre todo con los procedimientos. Cosas como The Closer, cosas como Rizzoli and Isles, toda esa oleada, como El Mentalista en su momento, toda esa oleada que teníamos de series van a terminarle. Como os digo, los creadores de Cobra Kai tenían una comida muy loca que transcurre en Las Vegas, cuya premisa es la siguiente: es un equipo de fuerzas especiales que se traslada a Las Vegas a desactivar una bomba que le han dicho, la logran desactivar y deciden que ya que están en Las Vegas, pues igual pasan el fin de semana. La fiesta se va un pelín de manos, acaba aquello en plan resacón de Las Vegas, y descubren, después de estar en esta situación, que la bomba que habían desactivado era un señuelo y que la bomba real sigue todavía activa. Y a partir de ahí empieza la serie. A mí me ha traído muchísimo la premisa, está en producción, como os digo, estaba ya lanzada para TBS y entiendo que la veremos a finales de este año o principios del 2023. Don Carlos, vamos con Pico, que ha tenido unas malas noticias esta semana, ha cancelado varias series, incluidas ellas el reboot de Salvados por la Campana, perdonadme, tiene alguna cosa más, y NBC, que encarga alguna de las series que veremos, yo creo que en su momento, aquí a través de Pico.
Pues sí, NBC suele ser la primera cadena usual que presenta todo lo que va a hacer en otoño, en los Afron, y efectivamente ha sido la primera cadena que anuncia una nueva serie piloto. Bueno, una nueva serie piloto es un decir, porque ni más ni menos que Quantum Leap, que ya en los 90 fue una serie de las más vistas con Bakula. Basado un tanto en el túnel del tiempo, era una serie muy simpática. Fue de las que estrenó aquí el canal en español de Sci-Fi, y bueno, pues se retoma 30 años después de que el Sam Beckett pisó el acelerador, y ahora un nuevo equipo va a iniciar el proyecto con la esperanza de comprender qué misterios hay detrás de la máquina y del hombre. Como curiosidad, hay que decir que Scott Bakula, que fue el protagonista principal de Quantum Leap en la serie original, no va a estar en este Quantum Leap, pero sin embargo sí que está en un piloto que está preparando NBC para el otoño, que será Unbroken.
Sí, señor. Vamos a ver qué ocurre con todo eso. Jorge, vamos con Prime Video. ¿Qué tenemos, cositas?
Me tiene fascinado este proyecto. El Jeremy Strong, va a ser el que protagonice. Es IP 737 Max, si me equivoco. Y lo que es un proyecto que lo que va a hacer es contar la investigación que hubo posterior a todo el diseño del Boeing 737 MAX, que fue, precisamente conoceréis, que fue ese mega avión de Boeing, que era el que estaba llamado a tomar el testigo del conocido del 747 o 737 de pasajeros, pero que debido a un fallo que hubo con uno de sus vuelos, de los primeros que hubo, y que se estrelló en Indonesia y murió toda la tripulación. Todos los aviones, de hecho, en Indonesia hubo uno y luego hubo otro en Etiopía, si no me equivoco, tuvieron que gestionarlos todos y tuvieron que investigar qué había pasado y por qué estaban dando tanto problema y por qué esos dos accidentes. Y bueno, y parece que Jeremy Strong va a ser el, no sé seguro si es parte de la compañía o es parte de la gente que investiga el por qué ocurrió eso. Y no sé, me tiene fascinado el quién ha pensado esta idea o quién ha visto, o sobre todo cómo se han documentado, aunque imagino que esto debería haber seguramente algún libro o algún artículo que documente toda esa historia. Y bueno, y Jeremy Strong, que lo conocéis seguro por recientemente, especialmente por Succession, aunque también por el de Cielo los siete de Chicago, que también hace un papel y que además llama mucha atención el cambio radical del papel que hace en Succession, el saltará en este caso en Amazon, y a mí solo por la premisa creo que voy a verlo seguro porque me llama mucho la atención.
Yo la idea me parece maravillosa, pero ya estando Jeremy Strong, es decir, ahí estamos sí o sí como el primero, ahí no hay ningún género de duda. Paramount Plus, don Carlos, más allá del cabreo de que no tenemos Stranger Things en España, que luego comentaremos y contaremos largo y tendido en Universo Star Trek, tenemos noticias de la nueva serie de Taron Sheridan con Sylvester Stallone. Tuvimos la primera imagen y ya sabemos quién va a ser la antagonista.
Andrea Savage va a estar con Stallone en la serie de Paramount, El Rey de Tulsa, la serie de Taylor Sheridan. Bueno, pues Chavez interpreta a Stacy Leal, un agente de la ATF que cambia a Nueva York por su escuadra antiterrorismo para trabajar en un puesto basado en Oklahoma que se ocupa de milicias locales. Salón era el jefe de la, un subjefe de la mafia, y al salir liberado de la prisión después de 25 años, el jefe lo envía a establecer una tienda en Tulsa. Y como él está ya aburrido y no tiene otro, parece que puede hacer más cosas que llevar la tienda, pues poco a poco se va construyendo, bueno, una pequeña partida mafiosilla que lo va a ayudar a mantener un nuevo imperio criminal. Y claro, pues todos los líos que vendrán ahí. Desde luego promete, aunque Stallone, su actuación era a mí, me parece que tiene siempre la misma cara, pero bueno, al menos la trama parece interesante.
El papel es totalmente para él y la primera serie que hace Stallone en su larga y dilatadísima carrera a día de hoy.
Hablemos además, un poquito... no deja de sonarme así un poco como, bueno, aunque se va a volar, a la de Noruega,
a Billy Hammer,
¿no? Y un poco también...
Lo curioso es que no escapa, No lo tenías que hacer mafioso, porque él, después de ganar el Oscar con Rocky, él hizo Oscar, es una medio musical, me mal, que él hacía de mafioso, que era como el gran intento suyo de hacer algo más potente o algo más tal, y luego al final no salió nada bien. Pero mira, a ver si esta segunda vez que hace de mafioso le sale un poco mejor, pues, la cosa.
Hizo un jefe de policía contra la mafia, que estuvo muy bien, la serie aquella de policía. Que
es muy buena, ¿eh? Policía, sí, era buena. Copland, ¿no?
Copland. A mí me gustó.
Me gustó mucho. Esa película es muy, muy buena. Muy buena, sí.
Hablemos un poquito de Starz Play, o mejor dicho, de su matriz Starz en Estados Unidos. Starz es propiedad de Lionsgate, que es una de las productoras independientes que siguen quedando en Estados Unidos con toda la marejadilla y marejada fuerte que hay de compras, adquisiciones y fusiones. Y esta semana pasada salía que está a la venta, que Lionsgate decide que quiere deshacerse de ello. En Estados Unidos no solo tiene la plataforma de streaming, sino también es un canal de pago en cable. Había dos posibles pujantes o dos personas que estaban, dos entidades que estaban interesadas en una parte de los 4.400 millones en los que está valorada la plataforma a día de hoy. De momento iban a entrar como accionistas minoritarios, que era por un lado Roku, que es la gran cacharro que se conecta a los televisores en Estados Unidos para poder verlo, mucho más que Google Chromecast, mucho más que el Apple TV, el cacharro, el que se utiliza en más de 60 millones de hogares en Estados Unidos, es Roku, que de hecho tiene su canal propio. Y el otro es una compañía curiosísima que es Apollo Global Management, que es una corporación de la antigua usanza. Tiene absolutamente todo. Era lo que era General Electric hace 40 años. Aquí en España, por ejemplo, es la que tiene la propiedad desde hace unos años de Evo. Se le compró a Cosa Galicia Evo y es la que tiene Evo Bank. Es la que tiene en Estados Unidos Caesars Palace, todo el conglomerado de juegos. Es la que tiene también un montón de líneas, incluidos Norwegian, de cruceros. Y más recientemente saltó a las noticias tecnológicas porque es el último refugio de Yahoo, que la pobrecita mía lleva 10 años cambiando de manos 14.000 millones de veces. En su tiempo fue propietaria también de Endemol, que luego se lo vendió a Shine Iberia, que es la que tiene la tienda hoy, a Banjay. Y es otra más de, como os digo, estas son de las dos que están empujando, y hay un tercer competidor que ya se ha hablado de ella, que es Vivendi a través de Canal Plus. Y es posible que Canal Plus, que sigue siendo el brazo armado en Francia de Vivendi, la compre. Un movimiento más que puede tenerlo. ¿Qué puede afectar esto a España? No lo sabemos hasta que no se dé la compra. Aquí Starz Play es un canal pequeñito, pero de muchísima calidad. Yo creo que ellos y Apple TV Plus tienen el porcentaje de estrenos con respecto a éxitos maravillosos. Tienen un gran problema aquí, y es que Outlander, que es su gran éxito internacional, lo tiene Movistar Plus por el acuerdo previo. Sí que tiene Power, pero no tiene el éxito que tiene fuera, pero ha traído series maravillosas en los últimos tiempos, que aquí hemos comentado varias, y más que tienen pendiente de estrenar. La última de ellas, Gaslit, que teniendo a Julia Roberts y teniendo a Sean Penn, es cierto que está haciendo mucho menos ruido del que yo creo que ellos esperaban tener. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Así que movimientos dentro de Starz y movimientos a nivel de la industria que seguiremos comentando como siempre. Y por último, don Carlos, un proyecto sin cadena todavía, pero el que yo creo que va a haber bofetadas.
Precioso. Precioso, porque además cuenta la historia de una mujer increíble, increíble. Janelle Monáe va a interpretar a Josephine Baker. Josephine Baker fue una estrella, bueno, marchó de Estados Unidos y llegó a Europa, a París, y fue, digamos, la primera mujer quizás que interpretó la película importante muda, Sirena de los Trópicos. Pero es que ella fue una actriz famosísima. Causó sensación en la ciudad, en el Folies Bergère, con una falda corta de plátano y un collar de cuentas, que fue la imagen icónica de los felices años 20. Pero Baker participó muy activamente en la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, y el general de Gaulle le otorgó múltiples honores, precisamente en este periodo se va a basar la serie, de la Resistance. Pero además Baker se negó a actuar en Estados Unidos, en cuando había segregación en locales donde estaban separados blancos y negros. Incluso la mujer de Luther, cuando murió Coretta, le ofreció el papel del liderazgo. Y alguna cosa que me ha extrañado, que no lo he visto en ninguna nota por ahí, es que cuando ella falleció tenía, creo que 17 o 19 hijos adoptados, todos niños de barriadas, humildes y descarriados, que ella cuidaba y que consiguió que sobrevivieran. Una persona formidable, sin duda.
Es una vida apasionante. Yo recuerdo un episodio de la penúltima temporada del Misterio del Tiempo, salía, que sí. El personaje de Aura Garrido hacía un viaje a París y coincidía con ella, y es un personaje que a mí siempre me ha parecido fascinante, del que yo alguna vez he leído, desde luego que es. Está, como os digo, a día de hoy sin cadena. No creo que tarde demasiado en que alguien lo compre el proyecto, más aún además Jean Molel, que está teniendo una carrera bastante interesante en Estados Unidos en los últimos tiempos. Jorge, vamos con sección guillotina y renovaciones conjuntas, porque se nota que llegan los upfronts. Tenemos muchas cancelaciones a nivel de cadenas en abierto, incluido CW, que no lo he puesto ahí, que se ha cargado Legends of Tomorrow y se ha cargado también Batwoman, haciendo un poquito de hueco y dejando de ser la cadena que adapta a todas las series de DC. También recordemos que CW está en venta, pero junto con ello tenemos un montón de cositas más.
Sí, en ABC no ha sido una semana muy, 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 muy feliz. Se ha cargado, por un lado, Queens, este trama musical que no va a continuar. Han hecho bastantes malas cifras, pero bueno, nada comparable con Promised Land, que es este medio drama de dos familias, el con viñedos y demás, que la vez se ha cargado después de apenas 5 episodios. Empezó en enero, creo, y ha conseguido el récord de tener las peores cifras de audiencia y las peores puntuaciones de habidas en muchísimo tiempo. Y bueno, parece que la mandan a Hulu, al menos. Sí que es verdad que eso, antes te mandaban ahí al fin de semana, al sábado, para acabar lo que estaba ya hecho, emitirlo y que cumple el expediente, menos le mandan a Hulu, y que bueno, pues quién sabe si ahí a lo mejor encuentra su nicho, su público y demás, pero bueno, terrible. Y luego otra cancelación, El Salvador por la Campana, este reboot que lanzó Peacock hace 2 temporadas, pues no va a tener nueva tercera, se va a quedar en esta segunda temporada, y justo además apenas una semana después de recibir un premio en una asociación de gays y lesbianas contra la difamación, que le premió a la serie por la temática y por cómo contaban las relaciones LGTB.
Y luego tendremos también renovaciones, que tenemos unas cuantas también.
Sí, también aquí el momento más felices. 2 que estaban cantadas, en el caso de HBO Max, Minx, quizá una de las revelaciones de la temporada, y Julia, que parece que también ha hecho muy buenos números y ha gustado mucho, tendrá segunda temporada las 2. Luego The Equalizer, ha habido 2x1, han hecho, la CBS se ha renovado por 2 temporadas más, así que tendremos tercera y cuarta temporada. Y luego Netflix, I Think You Should Live with Tim Robinson, que no la conozco, el renovado para una tercera temporada.
Es una serie.
Me alegro de Equalizer, porque a mí esa serie. Vi las películas y luego con el Cafre de Washington, ¿no? Y luego la serie es muy simpática con la actriz esta.
Sí, volvió a estar en los papeles, porque salía Peter North cuando tuvo todo el escandalazo posterior y tuvieron que sacarlo también de la serie por la parte de atrás, igual ocurrió con la continuación de Sexo en Nueva York. Y luego The Thing You Should Leave es una serie que a la crítica americana le gusta muchísimo, que es una serie de sketches cómicos, y sobre todo la rareza de que Netflix renueve algo a una tercera temporada a día de hoy, o sea que eso es una cosa insólita en los tiempos que llevan. Don Carlos, un par de fichajes de series que tienen muy buena pinta.
Magnífico, la primera Justified, Ciudad Primitiva, la poscuela de la magnífica serie, pues comienza esta semana su producción en Chicago. 7 años después del final, Jalen Givens vuelve a Miami, perdón, vuelve, vive en Miami, se ha ido de Kentucky, y es un alguacil y padre a tiempo parcial. La hija va a ser interpretada por Vivian, su propia hija en la vida real, que es cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues un encuentro casual, se encuentra con Clement Mansell, que va a ser Boyd Holbrook, y ese sociópata violento que se escapó de lo mejor de Detroit va a querer hacerlo otra vez en la ciudad. A mí la serie, ya sabéis, me compré el DVD, con eso lo digo todo, me encantó. Y bueno, pues él, la hija, Boyd Holbrook, Adelaide Clemens, Bondi Cutters, Mary Ellen, serán algunas de las personas que acompañen a esta continuidad de Justified.
Pues sí, señor. Todo eso es lo que teníamos en el este, y tenemos, como os decía antes, 2 trailers. Nos despertamos el día 4, el May the 4th, con el trailer final de Obi-Wan, y luego HBO a finales de semana levantó la apuesta.
Bueno, y tenemos también ahí la otra noticia, la de fichajes también, la de...
Cierto, que se ha pasado a mí. Ed O'Neill, sabéis que hay en marcha, después del éxito de Winning Time, una miniserie, en este caso de 6 episodios, sobre la caída de Donald Sterling como el propietario de los Clippers. Hace relativamente pronto, hace que lo obligaron. Además, fue una de las primeras decisiones de Adam Silver cuando entró como nuevo comisionado de la NBA. Y ya tenemos que interpretarlo, que es ni más ni menos que Ed O'Neill, que yo creo que es el primer gran papel que tiene después de Modern Family, haber dado, pues eso, años.
Los 8 temporadas en la que tuvo 3 nominaciones, ni más o menos, al Emmy. Bueno, pues vuelve y vuelve a ser, junto a Jackie Weaver y Lawrence Fishburne, para protagonizar de Lucifer Sterling.
No sé cómo le darán de tono dramático, de cómico, cómo de americano será la cosa, pero desde luego que después del éxito, como os digo, de Winning Time, la cosa tiene muchas ganas de que salga adelante y a ver qué ocurre con ella.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Vamos ya, como os digo, con los trailers, y tenemos dos. Y es que, como os decía, esta semana decidieron, por un lado, el 4 de mayo, tener Obi-Wan el tráiler definitivo, y por otro lado, a finales de semana, el jueves por la tarde, aquí en Horario Español, nos llegó ya el segundo teaser, todavía no es trailer oficial, sino que es el segundo teaser, pero ya contando mucho más, de La Casa del Dragón. Vemos primero el de Obi-Wan y luego comentamos el otro, lo hacemos sobre el orden cronológico.
Vale.
Hala, pues vamos por allá. Dame un segundo, que preparo esto.
Ya vienen. Esconderos. O no sobreviviremos. Déjanos en paz.
Cuando llegue el momento, habrá que adiestrarlo.
¿Cómo adiestraste a su padre? Sigues detrás de Kenobi. Se esfumó.
Quizás no habéis buscado donde debíais. Que toda la chusma y los cazarrecompensas del planeta lo acorralen.
¡No puedes huir, Obi-Wan!
Ahí tenemos el trailer de Obi-Wan y ponemos, como os decía, el de La Casa de Dragón, que es el segundo que tenemos.
What is this? Breathe. Mortal life. If not the pursuit of legacy. I'm Rickon Stark.
I call it Larian.
I call him Baratheon.
Promise to be faithful to King Viserys and to his name lord,
Princess Rhaenyra.
Rhaenyra Targaryen.
Men would sooner put the realm to the torch than see a woman ascend the Iron Throne.
We play an ugly game. You have the determination to win it.
Pues ya tenemos un borrón de nombre de Targaryen más que tenemos que aprendernos para poder ver esto y está bastante, bastante claro. A mí lo que me ha gustado es que promete mucho politiqueo, que yo creo que es la parte más buena de lo que tuvimos en su momento en Juego de Tronos, y muchos dragones. O sea, ya tenemos tres dragones desde el inicio. Tenemos a Matt Smith, que no dice ninguna palabra, sea lo que sea la suya, la voz en off, que es una posibilidad que tengamos ahí de su personaje. Y nos queda eso, nos pone la fecha, 22 de agosto, recordad, 10 días antes de que nos llegue la serie del Señor de los Anillos, de los Anillos de Poder. Y bueno, pues veremos la competencia en finales de agosto, principios de septiembre, cómo funciona, que tendremos desde luego cosas interesantísimas para comentar. Vamos, si os parece, con los estrenos de la semana. Una semana tranquila, ¿por qué? Fundamentalmente porque las que van semana a semana han tenido que estrenarse ya antes de llegar a la ventana de los Emmy, y las que no se van a dejar a finales de ese mes, con ese Rocky Petín que vamos a tener el día 31 de mayo, que se estrena tanto Obi-Wan como también Stranger Things. Vamos con todos ellos. 10 series tenemos de estreno esta semana, 3 de ellas el miércoles y 4 el viernes. Don Carlos, empezamos con el lunes 9.
Sí, el lunes comienzan los 7 episodios que va a tener El Hombre que Cayó a la Tierra en Movistar Plus. Chiwetel Ejiofor y Naomi Harris protagonizan esta drama ciencia ficción que está inspirado en la novela de Walter Tevis y que fue famoso en la película de Big Lebowski, un alienígena llega a la Tierra para enfrentarse e intentar salvarnos su mundo y el nuestro también. Me pasa un poco como con El Príncipe de la Marea. No sé si después de aquella película una serie merece la pena, pero bien, vamos a darle una oportunidad.
Yo oí una entrevista con los creadores y es una secuela. O sea, lo que ocurrió en la película realmente ocurrió y lo que hace es coger la historia 20 años después. De hecho, el personaje de David Bowie aparece como secundario en esta serie, que lo hace David Nye, si no recuerdo mal de nombre. Ha puesto bastante Showtime y es cierto que se está hablando muy poquito de ella. En Estados Unidos se estrenó hace 3 semanas, si no recuerdo mal, pero se está hablando muy poquito y no está cerrada. Ellos hablaban de que podrían tener una continuación con más series, especialmente Kurtzman, que es cierto que está pluriempleado porque es el responsable al final de toda la franquicia de Star Trek a día de hoy en Estados dentro de Paramount Plus, pero decía que se lo había pasado muy bien con el rodaje y que le gustaba mucho la idea y que si había posibilidad tenían ideas para seguir con más temporadas. Jorge, vamos con el martes 10, que tenemos como siempre el estreno de Filmin.
Sí, tenemos el estreno de Filmin y esta vez además con un proyecto que viene premiado en varios festivales, y lo que pasa es que la temática es un poco chunga. La acusación es un thriller alemán que cuenta la historia del todo el juicio que hubo en los años que fue 94-97 por temas por dirigir una serie de pornografía uh-huh. infantil. El tema del Dorillo, el caso en su momento tuvo muchísima repercusión y se hizo muy, 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 muy conocido, y como que cambió también el paradigma, la manera de investigar, la manera de perseguir ese tipo de delitos. Lo que se fue llamado en los juicios de Worms, Worms es la ciudad. Pero bueno, la serie tiene, lo que he estado ahí curioseando y mirando, y parece que critica un anime de que está muy, 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 muy bien, que va a gustar muchísimo, sobre todo a la gente que le guste los true crime, lo que le guste los podcasts de ese tipo, y que, bueno, y en algunos casos incluso decir que quizás de las series mejores series alemanas en muchísimo tiempo, así que, bueno, habrá que verla. 7 episodios de 30 minutos en concreto.
El miércoles 11, don Carlos, 3 estrenos, incluidos 2 en Disney Plus.
Sí, en Disney Plus, el primero, 10 episodios para ¿Cómo conocí a tu padre? Hilary Duff protagoniza esta comedia en la que Sophie y su grupo de amigos dan sentido a su vida en una edad marcada por las aplicaciones de citas mientras buscan el amor y la relación personal. Abre la posibilidad de luego continuar con qué bello era mi cuñado, cómo conocí a mi suegro y algunas cosas más familiares que prometen dar una casi para hacer una cadena nueva. En fin, ya veremos, a ver. Bueno. La primera serie chilena en Netflix es 42 días en la oscuridad. 2 episodios que narran la búsqueda de una mujer, de Cecilia, que busca a su hermana, que ha desaparecido, está basada en un caso real, sin que la policía logre encontrarla para nada. Ella tiene que luchar contra la negligencia de las instituciones, el acoso de los medios de comunicación y los prejuicios de la sociedad. Y el último estreno, el 5 de diciembre de 1982, Malik Ussekin murió de una paliza proporcionada por la policía en Francia. 4 episodios que narran el caos Ussekin, que atraviesa el destino, las esperanzas, desilusiones y un país francés en plena tormenta. La serie promete ser impactante y marcó a toda la sociedad francesa este hecho.
Como conocí a tu padre es el tercer intento de hacer una secuela de Cómo conocí a vuestra madre, la pues quizás la última gran sitcom, ¿no?, que hemos tenido en los últimos tiempos en estreno en abierto y que sigue teniendo una larga vida, desde luego, en plataformas. Tenéis, por cierto, la crítica de la primera temporada de Lorena Gine, fueradeseries.com, si os queréis acercar. No ha tenido especialmente buenas críticas. Allá yo creo que fue de las que más he leído yo, que más le ha gustado, y la tenéis como último Fuera de Series. El jueves 12 no tenemos estrenos, así que remontamos el viernes 13, que nos llegan 4 series, Jorge.
Sí, el viernes 13, y bueno, y además va a haber competencia y fuerte, al menos entre tres de las cadenas. Por un lado, Amazon tiene 2 estrenos, la segunda temporada de Desaparecidos, esta serie española con Echanove al frente de una división policial que busca a personas desaparecidas, y luego The Kids in the Hall, que es curioso porque es un grupo, por lo que he leído, me recuerda mucho a los Monty Python, pero en Canadá, un grupo de actores que hacían sketches de comedia y demás, y bueno, Amazon les ha creado este proyecto para que, pues ya un poquito más maduritos, porque creo que esta gente de los 70, 80, pues hacer igual una serie de sketches humorísticos que imagino que allí deben tener mucho impacto, y bueno, aquí podemos ver un vistazo a ver qué tal. Y luego los dos grandes estrenos. Por un lado, en Netflix apuesta por El abogado del Lincoln, que es el que vimos el tráiler, creo que fue justo hace 15 días, que basada en la serie de David Kelly, basada en los libros de Michael Connelly. 10 episodios de momento. Aquí tienen episodios, creo que para aburrir, si quieren temporadas para aburrir, si la cosa cuaja. A ver qué tal funciona, a ver qué tal sale el invento. Y luego el otro gran estreno, La serpiente de Essex, uno de los proyectos de Apple TV, que aunque fue un poco de soslayo, pero sí que creo que es lo que puede marcar también al menos el primer semestre, y que cuenta nada más y nada menos que con Tom Hiddleston y con Claire Danes en su como papel de protagonistas, en esta extraña relación entre el cura del pueblo y una viuda londinense que es investigador o policía que se desplaza allí. Y bueno, no sé si tú has llegado al final a poder ver alguna cosilla.
5 minutos, porque me fue totalmente imposible y me dio problemas la aplicación de screeners de Apple, que por ciertas cosas es maravillosa, por otras ciertas me costó un montón, no pude verlo con el iPad, y el trailer sí que puedo decir que me gustó muchísimo. Al hilo de lo que decía del abogado de Lincoln, Jorge, es decir, Mickey Haller, yo creo recordar que tiene 13 novelas a día de hoy, es cierto que algunas son conjuntas con Vos y no sé cómo la reparto y tal. La última, por cierto, es maravillosa. La última empieza, algo le ocurre que le meten en la cárcel y me ha fascinado. De verdad que hacía 2 o 3 que creo que es de las mejores que tiene Mickey Haller. No sé si lo saltarán temporalmente y cogerán alguna de las nuevas. Esta está basada en el segundo libro de Mickey Haller, porque el primer libro lo adaptaron ya como película, como McConaughey en su momento, y están cogidos para el segundo. O sea, ahí me tienen totalmente dentro. Esta quería verla, pero no me han llegado los screens al tiempo de Netflix, así que no puedo comentarlos. Y luego, por último, don Carlos, el sábado no tenemos estrenos, pero el domingo,
sí que tenemos. HBO estrena los 12 episodios de Conversaciones entre Amigos. Dice que es una serie basada en la novela de Sally Rooney y sigue la historia de Frances, una estudiante universitaria de 21 años que después de haber roto con su novia, Bobby, vuelven a juntarse, son prácticamente inseparables, hacen poesía oral en Dublín y conocen a Melissa, una escritora mayor que ellas, que se fascina con la pareja. Bobby y Frances comienzan a pasar tiempo, pero Melissa encuentra al esposo de Melissa, Nick, un actor guapo pero muy reservado, y coquetean abiertamente. Aquí acaba mi relación con Conversación entre Amigos, como veréis, porque en fin, promete un torso de agua.
A mí el trailer me ha gustado mucho, es desde luego tríos, cuádruplos y cosas por el estilo. La novela es la primera que hizo en su momento Rooney antes de hacer Normal People, que es una adaptación que fue una de mis series favoritas hace 2 años, que está disponible en Starzplay, precisamente es uno de los sitios donde está. Es lo que es, o sea, la novela es lo que es, y el tráiler ya te lo dice absolutamente todo. Ya está, la veré seguro. A mí Normal People me encantó. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya con los correos de todos y los comentarios en directo, que ya sabéis que emitimos todos los domingos, ahora ya de vuelta a partir de las 11 de la mañana, los Power Rankings, las recomendaciones de la semana, todo eso, nada, en 30 segunditos que estamos de vuelta.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
En Fuera de Series se ha escrito un email.
Perdón que me río, pero acaba de entrar la pregunta de Juan Maluengo, que imagino que será sobre Sky Showtime. Es que me ha entrado la risa. Pobrecillo. ¿Respondes tú, Carlos? ¿Respondes?
Pues la cosa no tiene ninguna buena pinta, porque de hecho resultados trimestrales que dio Paramount Plus no dijeron absolutamente nada de fechas. Se sabe cuándo llega Paramount Plus como tal a Inglaterra, que va a ser en junio de este año, también a Corea del Sur. llega en el 2023 a India, que es el gran lugar de batalla de las grandes plataformas, porque es donde más capacidad tienen para añadir suscriptores, con las más de 1,000,000,000 que viven en la India. Y en las últimas noticias no aparece nada de España. De hecho, aparece Italia, aparece en varios sitios. Sí es cierto que en esos lugares parece que va a desembarcar como Paramount Plus. Y aquí, como tienen que ponerse de acuerdo entre ellos y NBC Universal para ser Sky Showtime, buena pinta no tiene de que llegue antes del verano. Yo digo, yo lo siguiente trimestre cierra en junio, con lo cual los resultados tienen que ser finales de julio, primeros de agosto, y yo creo que si lo dicen ahí es para llegar a septiembre o octubre. Así que si tenemos que apostar, y sobre todo no habiendo dicho nada de Strange New Worlds, que es la que nos tiene a todos los Trekkies bastante cabreados, el tweet que pusieron es demoledor. Además, tenía contestado y decir, tenéis la cara dura de hacernos todos los spoilers del mundo en Twitter y no dejarnos esto. Bueno, la pelea que tengo yo con CBS de que nos tiran atrás los trailers. O sea, que no podemos hacerlo fuera de Estados Unidos. Ya, aclararos. En fin, ¿para qué? Mejor no hacer en mala sangre. Y el primero de Strange New Worlds... Dicho eso... El primero de Strange New Worlds está bastante bien. O sea, ¿qué creo que
sí, no, al final vamos a... O sea, me ha gustado. Está feo decir...
No, no, feo no. Yo pago Paramount Plus y ya está. Ya sabéis que lo digo claramente, que lo he visto y me ha gustado bastante.
Es terrible el tuit. Además, el tuit en plan, y aquí va y no sé qué, y aquí va en no sé qué cadena, y aquí ya veremos, y aquí el año que viene. O sea, es que, no sé, de verdad, quizá también estamos mal acostumbrados a que, claro, esto era lo habitual hace 20 años. Es decir, se estrenaba en Estados Unidos y el año que viene ya venía aquí y tal, pero claro, ahora estamos acostumbrados que todo lo que sea más allá de estrenarse el día siguiente ya nos parece un dramón, pero es que es terrible. O sea, y sobre todo es bastante incomprensible. Porque es que hoy en día la diferencia entre que esté en un país y esté en otro es darle un botón, básicamente.
Pues lo que acabo de la conversación, Jorge, es que al final, yo sé que es una tontería de primer mundo, pero si estás en el mundillo de Twitter y estás leyendo los medios y todo demás, es que ya no es los spoilers, es que no puedo leer las críticas, me gusta leerla y todo demás. O sea, es que es así. Es que tenemos esa situación en la cual, en fin, luego digo, sí, son problemas de primer mundo, sin ningún género de dudas. Dicho eso, que cabrea, una barbaridad.
Un montón. Bueno, venga, para comenzar, un comentario que nos acaba de dejar aquí Juan Luis, y que eso sí que es una notición, y es que nos pone que Boss Legacy ya está en Amazon Prime emitido, así que mira, ya tenemos esta tarde serie para ver sí o sí seguro. Que mira, qué buena noticia esta, que no tenemos nada claro que tampoco dónde se va a ver, y mira, que se ve aquí en Amazon Prime, pues es un...
Esta ha sido metida de pata mía, porque a mí me lo confirmaron a finales del mes pasado, quería escribirlo para fuera de serie, y al final no me ha dado tiempo a hacerlo. En fin, de la vorágine de esta, la han decidido. Por una vez que tengo una exclusiva, y resulta...
Reventando exclusiva, muy bien.
Ya, esto ha sido demasiado, de verdad, que la tenía, porque además lo pregunté, suponía que se iba a Prime Video, sí, se estrenó este viernes pasado, y en este no, además, creo recordar que cuatro, de golpe, creo que recuerdo que habían dicho, de los iniciales. Vamos a la pregunta, Jorge.
Jorge González, que nos ha mandado un email, dice, si hay que decirlo, se dice y no pasa nada. Dice, ¿puede ser que La Brea sea la comedia del año? Dice, no sé qué se habrán fumado los creadores, que les pegó, pero les pegó muy fuerte. Menuda paranoia, no tiene por dónde cogerla, pero a veces no puede dejar de verla. ¿Cómo es posible que una catástrofe natural no puede mirar, pero pues eso, esas cosas que ocurren?
El comentario más recurrente de aquí, de gente que me lo ha comentado, del grupo de Telegram, es lo que es y no puedo dejar de verla.
Me parece
una, pon aquí el epíteto que quieras, pero no puedo dejar de verla, y la gente se la cargó entera. Algo tiene el agua cuando la bendicen, chico. De vez en cuando consigues estas cosas y ya está.
Harry nos pregunta, dice, ¿qué se sabe del camino del paso del Metro Goldwyn Mayer a Amazon Prime? Dice, ¿van a meter las pelis de James Bond? Dice, pero ¿y las series? Dice, porque me interesa mucho, por ejemplo, Condor, que se quedó un poquito colgada ahí en Sky. Gracias por el programa y el repaso matinal.
Yo creo poquito a poco. Ahí en las películas es bastante más sencillo, porque aquí, por ejemplo, ellos son ellos y Gaumont, pero al final no tienes cesión internacional y no tienes problemas de distribución normalmente, porque tienes la parte suya del streaming. En las series supongo que será un pelín más complicada. Condor, la verdad es que no estaría nada mal, porque son dos temporadas que valen mucho la pena y que están perdidas en la plataforma, que se estrenaron aquí. ¿Quién la tuvo aquí en su momento? AXN,
la primera solo. La primera, porque yo creo que la segunda, además en Estados Unidos la segunda no sé, acabó, no sé si era... Es que no sé si eran PBS o una cosa, una cadena súper peculiar. De hecho, yo la segunda la tengo, digamos, la tengo, pero era muy complicado de verla por algún lado. Y mira que la primera temporada fue muy, muy, muy buena y tiene una de las muertes más jodidas y más dramáticas que he visto en un thriller en mucho, mucho tiempo.
A mí me gustó mucho. La primera me gustó mucho y creo que vi el primero de la segunda, una cosa por el estilo. Y la primera, yo juraría que era Xene, porque yo creo que recuerdo que tuvimos en su momento campaña con la serie y yo creo que era en aquí señora de memoria. Más preguntas, Jorge.
Y Javi le dice, hace un año descubrí The Blacklist. Y dice, me ha parecido una gran serie, un serión. Y dice, las primeras temporadas son espectaculares y ya voy por la octava y sigue manteniendo el nivel más que aceptable. Y dice, siendo un procedimental de más de 20 episodios por temporada, que ya casi no se hacen, ¿por qué creéis que está un poco valorada? Y dice, ¿crees que solamente la gente aguante ya 8 o 10 episodios de temporada de 10, 8 o 10 episodios? ¿O es que los creadores no han sido capaces de hacer un producto a la altura de las grandes procedimentales? Y dice, siento que me he quedado un poco larga pregunta, pero bueno, un abrazo desde Zaragoza.
Es un pedazo de serie como la copa de un pino, sensacional. Y comparte con James Spader, se come toda la pantalla y todo lo que falta. A mí me suena, puede tener por mí 25 temporadas. Pasa como Tom Selleck en Blood, ¿no? Por mí puede continuar hasta los 20, porque son actores que basta su nombre y la serie es magnífica.
Yo creo que una cosa, es decir, son series que se ven mucho y series que luego tienen una segunda vida en plataformas a día de hoy impresionante y gente que
las... En la repetición que hay ahí en el show.
Y el cable la ha tenido. Que luego no estén tanto en la conversación del día a día, pues hay menos gente que la ve, la novedad es la novedad a la hora de comentar, tanto nosotros en las memes como los seguidores, como los la gente que comente en redes sociales, como los medios a la hora de esto, pues siempre buscar la novedad o siempre buscar la noticia, pero al final hay muchas de estas series, cada día menos, porque cada día se emiten menos series que tengan 20 y tantos episodios, CBS con sus procedimentales es la que más se mantiene y la que más tiene, pero al final son series que si se siguen haciendo evidentemente es porque funcionan, por algo ha vuelto Ley y Orden ahora y está haciendo unos números maravillosos y habremos tenido episodios de Ley y Orden todos los del mundo, pero al final tiene su recorrido y tiene su movimiento. Vamos ya, si os parece, con los Power Rankings, con el listado de las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series semana tras semana, un listado que hacemos a través de una pequeña encuesta que colamos todas las semanas en Fuera de Series, perdón porque las últimas dos semanas he ido yo bastante pero ya cogemos el ritmo, quedo un poquito forzado y sacándola demasiado tarde, pero a partir de esta semana ya la tendremos como debe ser. La forma más sencilla que la contestéis, si no se os pase, ya os sabéis, es unir a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fuera de series, y así, aparte de poder hablar diariamente con más de 1.500 personas que forman a día de hoy el grupo, cuando colgamos la encuesta os avisamos, cuando la colgamos y unas horas antes de que se cierre la votación, para que nada, en cuestión de 3 segundos podáis cumplimentar la encuesta diciéndonos cuáles son las 3 series que más os gustan de todas las que habéis visto durante esa semana. Así es como hacemos nuestro ranking. También nos dejamos un huequecito para que nos hagáis preguntas como las que hemos respondido antes. Empezamos por el puesto número 10, que se cuela Outer Range, la serie de Amazon Prime Video con Josh Brolin, que ya ha terminado, que ya se encuentra entera en la plataforma de Amazon, ocupa, como os digo, el puesto número 10.
El número 9 cae 2 puestos y le dolerá a nuestro pobre médico de la sanidad británica. Esto te va a doler el Movistar Plus.
La primera de las 2 entradas de esta semana es para Muñeca Rusa, Russian Doll. Esa es una temporada de este éxito un poco inesperado de Netflix, pero éxito a fin de cabo, que se cuela directamente al puesto 8, 8.
En el 7, Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers cae 2 puestos con respecto a la semana pasada y se queda en el puesto número 7, la serie de HBO Max.
La mejor entrada hasta el 6º puesto es la de Herstorp en Netflix. Esa serie sobre la atracción mutua de 2 compañeros ha entrado directamente hasta el puesto número 6.
Gente habla maravillas de esa serie, ¿eh? Dicen sí. Y todo gente de mi entorno que es gay dice, joder, ojalá esta una serie como esta hace 20 años, hace 15 años, con lo que hubiese eso puesto. Y dicen que es muy, muy bonita y que muy bien la adaptación y una
gran entrada.
Mucho, sí, sí.
Es cierto que es al final, posiblemente dentro de la burbuja nuestra, pero es la serie de Netflix que yo recuerdo que más para bienes ha tenido en los últimos años. Eso sí que es totalmente absolutamente cierto. Tokyo Vice, ¿me toca a mí, Jorge, o te toca a ti?
Tokyo Vice, escala un puesto, sube hasta el quinto peldaño. Esta serie, basada en la historia de un periodista, que el primer periodista occidental que trabajó para un medio japonés y que, bueno, que se metió en el mundillo, en el bajo fondo de la Yakuza, como dicen ellos. Nosotros decimos Yakuza, pero ellos dicen Yakuza. Y a mí me está encantando, me está gustando mucho, mucho, mucho. Todo el mundo dice que se nota mucho la diferencia entre el primer episodio que dirige Michael Mann y el resto, pero la historia está muy bien, está súper bien contado y me está gustando mucho, mucho la interpretación y el guión y los personajes. Una verdadera maravilla.
Y a partir de aquí, todo exactamente igual que la semana pasada. En el puesto número 4, Caballero Luna. Ya están disponibles los 6 episodios en Disney Plus y luego hablaré un poquito más de ella. Como os digo, en el 4, Caballero Luna.
Hoy en Cuberti hay una camiseta de Caballero Luna preciosa. Estoy de más seguro que caiga. Llevo meses sin comerme
camiseta. Hablemos al terminar, Jorge. Hablemos al terminar.
Sí, sí.
Estoy totalmente dentro. Ahora hablamos.
El podio, todo el podio es para Apple Televisión. Y en el tercer puesto está Separación. Una vez que ya Carlos José dejó de su mano, pues ya está en tercer puesto.
El segundo, Pachinko, que además tendrá segunda temporada, lo hemos oído esta semana, creo que es, el drama coreano, segunda posición.
Y en el 1, Slow Horses, renovadísima exactamente igual que Pachinko. De hecho, están empezando a rodar ya la otra serie de Apple TV Plus. También ha concluido su temporada este pasado viernes. Aquí también tenemos bastantes libros para adaptar, así que seguiremos. Como os digo, de las primeras, las 4 series que encabezan han concluido ya sus temporadas. Pachinko, creo recordar que le quedaba uno, es la única que me descuadra ahora. Así que veremos si de cara a la semana que viene tenemos movimiento con entradas de nuevas series. Y terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos?
Pues a mí me apetece mucho ver El Caos of Suikin. Fue una cosa que además, no me acuerdo quién me comentó, y tuvimos en algún tiempo una relación con gente de Francia, y quiero ver cómo qué tal está la serie, cómo refleja aquel panorama francés que desde aquellos tiempos.
Jorge, ¿qué recomendamos?
Pues tengo dos. Vete con el Sol, que por fin me he puesto con esta primera parte de la última temporada y, joder, chapo. Lo único malo de esta serie es que como es una precuela, ya puedes intuir qué personajes mueren y qué personajes no mueren, o qué personajes sabes que no van a morir y personajes que es más que posible que vayan a morir. Pero, joder, qué barbaridad de serie, ¿eh? Qué auténtica maravilla de principio a fin. Y luego la otra, que también estoy con su última temporada, esta sí que sí, This Is Us, que es lo mismo. Si os gusta esta serie, no falla. Os da lo que os da y es increíble las interpretaciones y es increíble el cómo hacer tan bonita y episodios. Me encanta el que están haciendo esta temporada, aunque ya lo decían antes también, pero muy centrados en un personaje y retomando tramas de otros episodios centrados en unos personajes. Chapo, es que es espectacular esta serie. Qué buena, qué bonita es.
Yo, más allá de los estrenos de la semana, que ya los hemos comentado antes, dos cositas. Una, Caballero Luna, que por fin la he conseguido ver completa y con sus puntos altos y bajos, con sus problemas clásicos de los finales de temporada, igual que los finales de la película de Marvel. Pero lo que hacen entre el cuarto y el quinto y el principio del sexto es maravilloso. Recordándome a mi serie favorita de Marvel de todos los tiempos, que es Legión, con toda la diferencia, y no cuento nada más por si no lo habéis visto. Sé que habrá gente que esa parte lo odiará, pero habrá otros en los que yo estuve con una sonrisa de oreja a oreja desde el final, desde los últimos 13 minutos del cuarto episodio hasta el sexto, incluido la escena postcréditos, que tampoco descubro nada si os digo que hay escena postcréditos al final de una serie de Marvel a estas alturas del partido. Muy dentro, y qué maravilloso está Isaac. Qué papelón. Es decir, no va a tener nominaciones porque hay mucha gente que nominal, y esto nos deja de ser una serie de superhéroes, aunque siendo Oscar Isaac igual podría ser la cosa en los Emmy, pero de verdad que me ha encantado. Y la otra, lo hablábamos antes, Boss Legacy, y me sirve para las dos. Para si no habéis visto Boss, tenemos también desde luego el abogado del calidad, para que la veáis, pero si queréis ver, hablando de procedimentales policíacos, un buen procedimental policíaco, especialmente a partir de la segunda temporada, la primera yo creo que todavía está empezando, Bad Boss, que tenéis las 7 temporadas en Prime Video, y ya lo sumáis a la que es directamente su continuación, con Boss en otra etapa de su vida, igual ocurrió en las novelas, con un mayor protagonismo de su hija, que se mete dentro de la Academia de Policía para seguir los pasos de su padre, y con un Titus Welliver y el resto del elenco, que es maravilloso, y Michael Connelly a los mandos junto con David Kelly. Así que Bad Boss Legacy, si no lo habéis visto hasta ahora, y si no habéis visto Boss, tenéis que verla sí o sí. Con esto terminamos con Fuera de Series de hoy. Volvemos la semana que viene. Durante toda la semana sabéis que me tenéis a mí de martes a viernes con el repaso rápido de 10-15 minutitos en streaming, allí donde me estéis escuchando. Don Carlos, Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
La semana que viene volvemos. Sabéis que nos podéis ver en directo y comentar y que leemos vuestros comentarios en twitch.tv/fuera de series todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, horario peninsular.
Estar atentos y atentas porque la semana que viene el Hércules juega a las 12 el domingo, así que igual movemos.
Entonces no hay igual, lo movemos seguro. Hay dos opciones, que grabemos a las 10 o que grabemos más tarde. Seguidnos en redes sociales, sabéis que somos Fuera de Series, especialmente en Twitter, que estamos ahí mareando con los 25.000 para arriba y para abajo, así que si nos estáis escuchando y nos seguís en Twitter, hacednos un favor, que la barrera de los 25.000 llevamos como 2 semanas intentando batirla, y siempre que esto es un pasito para adelante, dos para atrás, todos los santos días, estaremos más o menos ahí. Pues si juega además la última jornada ya del Hércules, hablaremos si la grabamos un poquito antes o grabamos por la tarde del domingo. Cuidado mucho, gracias por estar ahí y como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado.
Un beso grande.